Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo con todos vosotros, dispuestos a llevar a cabo este tu programa de las tardes de los jueves, Tarde de Tertulia. Los había verdaderos y falsos, así como honestos y egoístas, procedentes de diferentes trasfondos sociales y familiares, unos más adinerados, otros más humildes, unos más cultos, otros no tanto. Los había con gran carisma y también sin él. Unos de gran renombre y otros poco o nada reconocidos. Altos y bajos, con barba o sin ella, algunos tenían buena oratoria y otros tenían bastantes dificultades para expresarse. Los había que tenían un carácter apasionado y otros uno más apacible, incluso hasta parecían tímidos. Muchos fueron acusados y pocos admirados. No, no se trata ni por asomo de los políticos. No hablamos de la clase política. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. No, no nos referimos a los protagonistas de la última serie española sobre alguna saga medieval. Hablaban en nombre de otro y actuaban como sus portavoces. Debían transmitir su mensaje de manera directa y con total fidelidad, un mensaje que a menudo tenía como propósito advertir seriamente, un mensaje que contenía duras exigencias que parecían inasumibles para la mayoría del pueblo. Ellos tenían la intención de enseñar a comportarse mejor, de corregir aquello que no estaba bien, a fin de brindar una nueva oportunidad a los receptores de sus palabras, quienes debían obedecer y acatar al pie de la letra sus indicaciones. No, tampoco se trata de los inspectores de la Unión Europea. Asimismo, eran portadores de esperanza y consuelo, hablaban de un futuro mejor, tenían poder, incluso para hacer milagros. Generalmente estaban cerca de los que sufrían, de los marginados, y vivían lo que predicaban. Eran abnegados y renunciaban a sí mismos por ser fieles a aquel que les entregaba lo más importante que tenían para dar, su mensaje. Hoy, en Tarde de Tertulia, los profetas de Israel.
Prepararme para ver el mover de Dios, ser usado como un profeta, un canal, y un milagro hoy aquí va a acontecer. Hoy Dios abrirá mis ojos para ver
en medio del desierto mi voz alzaré. El viento va a soplar, no me voy a callar, voy a obedecer y hoy los huesos revivirán. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Dios quiere usar tu vida como boca de Dios. Ser boca de Dios, naciones oirán y ser un canal usado por Dios. Un vaso de Dios con mucho poder fluyendo en la unción. Entonces profetiza en el nombre de Jesús. El valle estaba lleno de huesos secos y Dios le ordenó al profeta que hablara sobre esos huesos. Y él habló sobre ellos y ellos recobraron vida y levantaron un gran ejército. Voy a profetizar que el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Con autoridad profetiza y el milagro acontecerá. Yo lo creo así porque Dios es fiel. Pon la mano sobre tu hermano y profetiza sobre su vida ahora. Profetizar, eres boca de Dios, bendecido, llamado, escogido de Dios. Profetizar.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Pues aquí estamos ya con todos vosotros de regreso después de haber escuchado ese tema de Dani Berrios. Voy a profetizar un tema que nos habla de esta cuestión que hoy vamos a tratar. Naturalmente lo que hablamos es la palabra de Dios y a ella nos vamos a estar refiriendo de continuo en el transcurso de este programa para hablar de los profetas de Israel. Te invitamos a que nos acompañes durante los próximos minutos en los que trataremos acerca de este tema. Y por supuesto, al final del programa también, en la medida que el tiempo lo permita, también abundaremos en algunos puntos de la actualidad, algunas cuestiones también de reciente noticia. Quédate junto a nosotros, te invitamos a participar también de la manera que luego te señalaremos en la pregunta de la semana, que te vamos a estar ya recordando. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? A. Se ha venido haciendo de él un mal uso y se ha desvirtuado. B. Es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico. C. No existe tal ministerio ni tampoco tendría razón de ser en este tiempo. y D, se ha descuidado y debería procurarse en mayor medida. Son ya muchos los oyentes que han participado, varias decenas de oyentes han participado, este tema ha suscitado bastante interés y luego estaremos compartiendo algunas de las opiniones que hemos recibido a través de Facebook. Tal día como hoy, un 1 de marzo del año, del año 293, se organizó la tetrarquía o gobierno de cuatro para el Imperio Romano. Diocleciano adopta a Galerio y le hace su yerno y también a Constancio Cloro. Hechos, datos, curiosidades, personajes, cifras de la historia. Un 1 de marzo de 1493, la carabela Pinta atraca en el puerto de Bayona, Pontevedra, de regreso de América. Por primera vez en Europa se entera de la existencia de un nuevo mundo, recibiendo la primicia del éxito de la expedición de Colón. El 1 de marzo de 1498... tan solo 5 años después, Vasco de Gama descubre las costas de Mozambique. Con el tiempo será una de las posesiones portuguesas de ultramar más importantes. Un 1 de marzo de 1810 nace en Czelasowa Wola, cerca de Varsovia, Frédéric Chopin. Se instalará a los 21 años en París, desde donde irradiará su fama como intérprete y compositor. También un 1 de marzo, pero este del año 1871, los alemanes, vencedores de la guerra franco-prusiana, desfilan triunfalmente por los Campos Elíseos de París. El 1 de marzo de 1872, al año siguiente, Yellowstone, en Wyoming, en los Estados Unidos, se convierte en el primer parque nacional del mundo, lo que impulsará el conservacionismo. En sus 9.000 kilómetros cuadrados, Yellowstone reúne más de la mitad de los géiseres del planeta y numerosa fauna salvaje. También 1 de marzo, pero de 1932, es secuestrado el hijo del famoso aviador Charles Lindbergh en su guardería en Hopewell, Nueva Jersey, Estados Unidos. Días después aparecerá asesinado. Fue declarado culpable del delito y ejecutado Bruno Hauptmann. Y finalmente, el 1 de marzo de 1947, comienza sus operaciones el Fondo Monetario Internacional, el FMI, con el propósito de impulsar la colaboración internacional en materia de créditos y pagos. Todo esto sucedió tal día como hoy, un 1 de marzo, para aquellos que nos están sintonizando en directo en este instante. Y recuerda la pregunta de esta semana. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? A. Se ha venido haciendo de él un mal uso y se ha desvirtuado. B. Es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico. C. No existe tal ministerio y ni tampoco tendría razón de ser en este tiempo. D. Se ha descuidado y debería procurarse en mayor medida. Ahí tenemos la pregunta colocada en nuestro perfil en Facebook. Recuerda, Tarde de Tertulia, si aún no estás como amigo en nuestro perfil, pues te invitamos a que puedas participar con nosotros, nos ofrezcas tu amistad y te aceptaremos para estar ahí cada semana teniendo parte en la pregunta que planteamos. También tienes un teléfono a tu disposición, 93-246-6797. Y otros modos de ponerte en contacto con nosotros que te vamos a indicar a continuación.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Bien, pues tenemos el tema central para hoy, los profetas de Israel, en el contexto del Antiguo Testamento y trasladándolo al contexto de nuestros tiempos. Hablaremos del plano bibliológico, escatológico y también la aplicación práctica para nuestros días. En el análisis de la actualidad, ya digo, en la medida que el tiempo lo permita, al final del programa estaremos también en clave nacional tratando acerca de las manifestaciones que se han sucedido en 25 ciudades contra los recortes en educación. Los estudiantes se manifiestan en diversas ciudades españolas contra esos recortes. Entra en vigor el reglamento que propiciará el cierre de decenas de páginas web de descarga de contenidos. Este es un tema también actual Y una tercera noticia a nivel en clave nacional, aparte de la que puedan traer nuestros contertulios, es el polémico proyecto o la polémica suscitada en relación con la construcción de un mega casino, ya sea en Madrid o Barcelona, que sería la sede europea de Las Vegas. Todo esto está también por plantear.
Dios nos libre.
Y vamos a ver qué sucede. En clave internacional, pues hablaremos aquí con nuestro compañero Luis, a quien acaban de escuchar, con Manuel Cornejo, que enseguida lo vamos a estar introduciendo. Hablaremos en clave internacional, como decía, de la tasa de paro en la zona euro, que es encabezada por España y Grecia, marca un nuevo récord, situándose por primera vez en el 10,7%, es decir, más de 24.300.000 personas están sin trabajo en la Unión Europea. Otra noticia interesante es que los iraníes sufren la devaluación de su moneda y el desbocado aumento de precios que provocan las sanciones de la comunidad internacional con el fin de frenar el plan nuclear de Ahmadinejad. En Argelia también se establece una alianza entre los partidos islamistas de cara a las elecciones de mayo. Y bueno, otras noticias como, por ejemplo, la casa escondite de Bin Laden, que ha sido derribada por la policía pakistaní. Y también, Nelson Mandela ha estado ingresado en un hospital y ya ha salido de ese tiempo que ha estado ingresado allá en ese hospital. Vamos a hablar también, si el tiempo lo permite, sobre la iglesia perseguida. Son muchos temas que hay sobre la mesa con nuestros compañeros Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta tarde una vez más. Y Luis Vier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por venir, Luis, y a nuestro compañero y amigo allá en los controles técnicos, Alejandro Molina, que también está con nosotros y en el cual sería imposible efectuar este programa. Gracias a Dios por todo ello, y vamos a comenzar con este tema tan interesante que, como digo, ha suscitado pues multitud de participaciones en el perfil de Facebook en relación con la pregunta que hemos planteado ya. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? Bien, esta será una cuestión que resolveremos o que estaremos desarrollando más ampliamente en la medida que nos introduzcamos en el tema. Porque primero queremos presentar ¿cuál era el papel de los profetas de Israel? ¿Quiénes eran estos profetas? Podemos enumerarlos a todos ellos, los llamados profetas mayores, profetas menores, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué son más importantes o menos importantes? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver ese enfoque bibliológico, ese contexto bíblico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, Manolo?
Pues en primer lugar vemos que los profetas en el Antiguo Testamento tenían varios nombres. Por ejemplo, se le llamaba profetas, videntes, varón de Dios, siervo de Dios, mensajero de Jehová, atalaya o pregonero de justicia, en el caso de Noé, como nos dice también en 2 de Pedro 2.5. También encontramos que ya en lo antediluviano vemos que Noé era pregonero de justicia, lo hallamos ahí. Pero también en el periodo patriarcal encontramos, por ejemplo, a Abraham,
que fue el primero de los profetas.
El primero de los patriarcas. Uh-huh. Génesis 20, 7 al 17. Luego hallamos también a Isaac. También hallamos a Jacob, a uh-huh. Moisés y a Miriam. Estos son lo del patriarcales. Pero también encontramos otra serie que hay, por ejemplo, en el periodo de los jueces, como está Débora, en Jueces 4:4. Como hay un profeta anónimo, como está también Samuel, primera de Samuel 3, 20 al 21, y también los hijos de los profetas, la escuela de los hijos de los profetas. También está el periodo de los reyes, como está en este caso Natán, Gal, Ahías, son profetas que Dios había levantado ahí en el periodo de los reyes, también Semanías, un varón también que nos habla ahí de Dios anónimo en Primera de Reyes capítulo 13, también Jehú, Eliezer, Micaías, Elías y Eliseo.
Uh-huh. Aparte otros profetas de los cuales hay libros escritos, o ya sea acerca de su ministerio o acerca de sus mensajes, ¿verdad? Como son el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel,
sí.
conocidos en la Biblia evangélica como profetas mayores. Uh-huh. Y luego los profetas menores que eran Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Muy bien, aprobado. Bueno, notable, notable, lo ha hecho de memoria.
Esos profetas se distinguen por mayores o menores, Luis, ¿por qué razón? ¿Porque eran más importantes o menos importantes o por qué?
Es una clasificación convencional que está basada en la extensión de los libros que nos
han llegado.
Sí, porque la importancia, bueno, Dios la sabe, ¿no? La importancia de cada uno de ellos, aunque es evidente que, o sea, Isaías es un profeta importante, ¿no? Irrelevante, ¿no? Su ministerio se prolonga a través de varios reyes, ¿no? Muchos años, y la importancia de su libro, pero lo que decías tú, que no hay profetas mayores ni menores, ¿no?
Simplemente es una clasificación,
sí,
práctica,
convencional. Después se nos ha olvidado, bueno, se nos ha pasado, es importante también que la Biblia cita de entre líneas, pero es importantísimo, sobre todo para los que les interesa la transmisión textual de las Escrituras, entre los que me cuento, la Biblia nos cita de pasada otros profetas y videntes en los cuales se han basado los autores bíblicos para sus obras. Por ejemplo, dice estas cosas y otras que hizo, por ejemplo, Salomón. Dice, no están todas ellas escritas en el libro de Natán, el vidente, etcétera, etcétera. O sea, se citan a profetas y videntes que escribieron libros que no han llegado hasta nosotros, pero que en los cuales se basaron, por ejemplo, los autores de Crónicas y del Libro de los Reyes. Interesantísimo,
sí,
¿no?
Mucho.
También estos libros no han llegado a nosotros, pero eran libros, bueno, inspirados hasta el punto de que sirvieron de material para los libros bíblicos, ¿no? O sea, que habían otros profetas, además de los que han llegado hasta nosotros, que consignaron por escrito los hechos de Salomón, por ejemplo, o de David.
La Biblia hebrea, Luis, tú que conoces bastante este tema, tiene otro tipo de clasificación, ¿verdad?, en cuanto al tema de los profetas. Ellos los agrupan de otra manera diferente.
Bastante diferente, sí. No tengo, porque la.
Ya que hablamos de los profetas de Israel,
sí,
es también congruente de especificar un
ellos
poco.
Clasifican su clasificación. Los profetas primeros y profetas posteriores. Y ellos, por ejemplo, entre los profetas, pues bueno, es una, a un cristiano pues le hace gracia, ¿no? O le choca, entre comillas, ¿no? Pero es interesante. Ellos clasifican como proféticos o como entre los profetas primeros el libro de Josué, por ejemplo, ¿no? Y los libros de Samuel, ¿no? Y que si tiene una clasificación diferente, profetas anteriores, profetas posteriores, que no es la misma que la que
tenemos nosotros en la...
Su Biblia, por ejemplo, la Biblia hebrea termina en Crónicas, en Segunda de Crónicas, y la nuestra termina en
Malaquías.
En Malaquías, ¿no?
El Antiguo Testamento.
Sí, o sea que ahí el orden es relativamente diferente. Y tiene su explicación, pero bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Es una, porque tiene una explicación muy interesante y además es bastante coherente.
Son los mismos libros, pero con otra clasificación.
Exactamente los mismos libros. La Biblia judía y la Biblia protestante es la misma.
Exacto. Bien, Manolo, el primero de los profetas que se menciona en Génesis capítulo 20, versículo 7, es Abraham. Dice este texto, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás y todos los tuyos, Abraham y Abimelec. Ese es el episodio que encontramos aquí. ¿Qué nos viene a decir que Abraham fue el primer gran profeta que Dios levantó entre su pueblo?
Cuando estamos diciendo que Dios levantó, no solamente levantó, como ya sabemos, no solamente a Abraham, sino que a muchos hombres. Levantó, y también mujeres, como hemos visto ahí, a Miriam, como a Débora y otras tantas, ¿verdad? Como a Ana en el Nuevo Testamento, que estaba en el templo. Y vemos que Dios levanta para cada época, o yo diría más bien, en vez de cada época, diría para cada generación levanta un profeta conforme a su corazón. Por ejemplo, si vemos Oseas, Dios levanta a este hombre Oseas y Dios le manda que se case con una mujer que además era una ramera. Pero es que iba a mostrar ahí, Dios iba a mostrar su amor sobre su pueblo, porque su pueblo estaba siendo como esa mujer ramera. Y vemos ahí en Oseas, por ejemplo, como él perdonó también a su esposa. Vemos también el profeta Joel como predijo el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, que son hombres, generaciones, escogidos para una cosa. Amós, un hombre desconocido, que nadie sabía, era un granjero. Nadie sabía, no era ni profeta, ni era sacerdote, ni hijo de sacerdote, ni nada de esto. Sin embargo, era un granjero enviado a Judá, a Israel, para denunciar el pecado. Por otro lado, vemos a Días, que predijo el juicio de Dios sobre Edom. Por otro lado, hallamos también a Jonás, misionero, que es un caso muy interesante, porque el caso de Jonás es que cuando recibe el llamado de Dios para que vaya y profetice y hable a Nínive, es el hombre que empieza a descender. Descendió tanto que descendió hasta la barriga del pez. Empezó a descender. Bien, y eso es una enseñanza para nosotros cuando no escuchamos la voz de Dios y empezamos a alejarnos de donde podemos ser hallados. También Miqueas vemos que profetizó el nacimiento del Mesías en Jerusalén. Nahum profetizó el juicio sobre Nínive. Habacuc pasó a cuestionar la justicia de Dios a la fe. Vemos por otro lado Sofonías, que proclamó el juicio de Dios sobre muchas naciones. Por otro lado, vemos también a Ageo, que inspiró al pueblo a construir el templo, a Zacarías, por ejemplo, que trabajó con Ageo para la reconstrucción del pueblo, y a Malaquías, que exhortó al pueblo para que pagara los diezmos. Uh-huh. Eso solamente los profetas menores.
Cada uno con su, con su mensaje específico.
Exacto. Uh-huh. Exacto. En un tiempo específico, como hemos dicho, en una generación, Dios es un Dios de generaciones. Ahora es interesante que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que dice, capítulo 1 y capítulo 2, y versículo 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos la importancia de la profecía. La profecía es la palabra de Dios, la palabra que viene de Dios cuando es transmitida. Es decir, que si por estos hombres, por estos profetas como Abraham, Osea, Amós, Abdías, Jonás, etcétera, fue predicada y pusieron atención, algunos, otros no, ¿cuánto más se debe de poner atención al Hijo de Dios, que es directamente es Dios el que trae la profecía, Dios hecho hombre, y Él la que la transmite directamente a los hombres?
Luis, es interesante saber también y entender de que el tema de los profetas no es solamente una cuestión del pueblo de Israel. En las naciones vecinas, en las naciones paganas, el oficio del profeta también era algo habitual. Lo que ocurre es que quizá en la forma de expresar las profecías y la forma de traer el mensaje era muy distinta, ¿verdad? Un profeta de Israel no entraba en trance ni entraba...
Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí es verdad... que para contextualizar el ministerio profético, como tú muy bien has dicho, pensaba que si no lo hubieses dicho yo lo iba a sacar, que el ministerio profético existía en las naciones que había alrededor de Israel, y esto en los descubrimientos arqueológicos recientes pues se ha salido a la luz, especialmente en los hallazgos del Palacio Real de Mari, ¿no? Las tablillas de Mari, que se han encontrado decenas de miles de tablillas. Gran parte de este material está todavía por publicar y por descifrar y ordenar. O sea, la gente se piensa que es que todo ya está ordenado y clasificado y estudiado. Y hay mucho material arqueológico que a veces por falta de tiempo, de presupuesto o de gente o lo que sea, está ahí pendiente de que alguien lo estudie. Pero sí que una gran parte se ha publicado en ediciones críticas. Y hay incluso un ejemplo de un profeta pagano que hace una exhortación a un rey que tiene una forma muy parecida a los mensajes proféticos de los profetas de Israel, ¿no? Es un rey que está preocupado. Hoy no he traído, iba a traer la cita textual, pero como este programa de los profetas se ha retrasado dos veces, hoy me la ha dejado.
Me tenía que haber recordado que a la tercera va la vencida.
A la tercera. Pues a lo que iba. Es un rey que está preocupado porque tiene que hacer una batalla contra los enemigos. Y el dios Chemosh, un dios que cita pagano, que cita la Biblia, se presuntamente se le aparece o el profeta le habla a este rey, le dice no temas, hijo mío, porque yo estoy contigo y te daré la victoria sobre tus enemigos, sobre estos que temes, ¿no? Que es muy parecido a como cuando el Señor hablaba a los reyes de Israel y les decía, no temas, yo estoy contigo, etcétera, ¿no? No sabemos si estos profetas paganos estaban copiando el ministerio profético de Israel o sencillamente, pues bueno, estaban hablando de su corazón, ¿no? Pero como has dicho, sí que era un ministerio o una actividad que existía, pero había una diferencia muy importante que tú has apuntado. Es que los profetas paganos casi siempre estaban vinculados al palacio real, era un ministerio, dijéramos, oficial, ¿no? Y estaban pagados a veces por el erario público, ¿no? Cosa muy distinta en el caso de Jeremías o Isaías, etcétera. y normalmente eran unos pelotas, entre comillas. Era una gente que siempre hablaban a favor del rey, su mensaje no tenía nada, ningún aspecto social, o sea, no había nada de crítica social, y era siempre de apoyo al rey, de apoyo a las instituciones, al país, y hasta...
Muchas veces...
si te fijas, absolutamente distinto del mensaje.
Se relacionaban también con los hechiceros, muchas veces,
Evidentemente, claro, la cuestión de la hechicería, del ocultismo y todo esto en la Biblia, pues está lleno, ¿no?, de advertencias. Pero en cuanto a los profetas, sí, o sea, el parecido con el profeta de Israel, hay más diferencias que parecidos,
por supuesto.
Abismales, ¿no?
Las funciones también eran diferentes. Manolo, es importante ver el valor que la Biblia otorga a los profetas. No pasa desapercibido como desde Abraham, que hemos mencionado, fue el primero de los profetas citados, pasando por Moisés, el gran profeta de todos los tiempos, todas las edades, para Israel, para los musulmanes incluso, y también para, por supuesto, los cristianos. Moisés fue un gran hombre de Dios. Y tantos otros nombres que tú has citado bastantes hace un momento. La importancia de la Biblia, que da la Biblia al ministerio profético.
Sí, porque es directamente Dios hablando al hombre o hablando a una nación en ese momento. Pero como hemos dicho antes, y aquí quisiera hacer un inciso, cuando hemos estado hablando de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no? Dice que en los postreros tiempos, en estos tiempos, Dios no habla a través de su Hijo. Esto no quiere decir, como nos dice 1 de Corintios 12, que el don de profeta ya está abolido. Ahora, de ahí depende también el uso que se ha hecho, bueno o malo, de ello.
Hablaremos de ese tema, hablaremos de esa cuestión más adelante, porque ahora quisiera centrarnos en el asunto de lo que la palabra profeta significa. Una vez que sabemos la importancia que tiene, el valor que tiene, la palabra profeta, ¿qué significa?
El profeta trae el mensaje de Dios, trae el mensaje directo de Dios al pueblo.
Es decir, que no habla de sí mismo.
No habla de sí mismo.
Es el portavoz de Dios.
Es decir, vemos el caso de Elías, ¿no? Cuando va acá, ¿quién le podía decir nada? Se jugaba la vida. Si te reía o si te iba serio, depende, te jugaba la vida, ¿no? Y él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Y allí le declara lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Es decir, se estaba jugando a la vida. Él simplemente lo que estaba haciendo era un canal en las manos de Dios. Nada más. Pero eso también lo encontramos no solamente en Elías, sino que lo encontramos también en otros profetas también que se jugaron la vida y dieron su vida. El caso, por ejemplo, de Jeremías. Vemos también el caso de Daniel. Y apuntando también lo que se ha hablado antes también de esos profetas, que había falsos profetas de las naciones alrededores. Tengamos en cuenta que el verdadero profeta siempre va a interpretar lo que viene de parte de Dios. Prueba de ello es que Daniel, cuando el rey tuvo el sueño, nadie se lo interpretó. ¿Por qué? Porque eran falsos. Eran falsos. Vemos el caso también de José. Cuando tuvo Faraón, que también tuvo el sueño, es igual. Es decir que lo falso se distingue rápidamente. Lo falso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo falso va a coger y va echarle flores al hombre, le va a decir que es muy bueno, lo que se ha estado diciendo antes. En cuanto al bienestar social, en cuanto al resto, pues no se va a decir nada, simplemente al hombre se le va a halagar y se le va a decir lo bueno, lo grande y lo misericordioso, bondadoso que es. En cambio, el que es de Dios va a decir simplemente lo que Dios le diga.
El verdadero profeta, por tanto, ya entrando en esos rasgos y características del verdadero profeta, que sería importante abundar en esta cuestión, ya hemos dicho que un profeta es profeta de Israel o de Dios, es el portavoz de la palabra de Dios, aquel que habla en nombre de Dios, no habla de sí mismo. Una de las características principales, Luis, es que él recibe un llamamiento de Dios, es decir, el profeta de Dios, el verdadero, no se levanta a sí mismo, sino que es Dios el que lo llama.
Exactamente.
Y muchas veces hasta en contra de su voluntad.
Hombre, pues tenemos ejemplos en la
Biblia. A menudo.
No, muchos de ellos no dijeron, no, gracias, Dios mío, estaba esperando que me llamara.
Es Dios.
Desde pequeñito había soñado con esto, al contrario, ¿no? En el caso de Moisés es clarísimo, ¿no?
Dios es el que toma la iniciativa.
Sí. Yo creo que el texto clave para centrar el ministerio profético es Deuteronomio 18, ¿no? Que es donde el primer texto de la Biblia donde Dios habla explícitamente del ministerio profético, Además, si aunque por desgracia en las Biblias nuestras a veces la división en
versículos,
que hay en párrafos, no, los
párrafos, sí.
A veces no es afortunada,
sí,
porque separa textos que los quita de su contexto, y este es un caso. Uh-huh. Aquí pone Dios promete un profeta como Moisés, está bien, ¿no? Pero el texto anterior es Dios está advirtiendo a Israel de que no se ha hallado en ti ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces la pregunta es, los pueblos paganos, ¿para qué tenían encantadores y magos y adivinos y gente que consultaba a los muertos? Muchas veces para conocer la voluntad de Dios. O sea, era una gente que estaban preocupados por la voluntad de los dioses, a pesar de que fuesen paganos, querían saber el futuro, a veces no tenían claro lo que estaba bien o lo que estaba mal, una decisión que tenían que tomar. Y entonces Dios les dice, vosotros no tenéis que consultar a esta gente. Y así, y a continuación viene la gran promesa. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, como de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿no? Profeta, más adelante en el versículo 18, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, se refiere a Moisés, ¿no? Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré. O sea, el énfasis aquí está clarísimo. Primero, la iniciativa de quién es, de Dios. Dios es el que levanta al profeta. El profeta no es un tío que por la mañana se despierta y dice, hombre, se me ha ocurrido que tengo que hablarle al pueblo de Israel, ¿no?
Hoy me apetece decirle esto.
Y desde pequeñito me ha hecho ilusión, ¿no? Porque he visto por ahí a las bandas y quería ser profeta, ¿no? Porque quiere ser futbolista. Al revés, ya veremos algunos llamados, ¿no?, de profetas. Esto en primer lugar. Y después, esto es en cuanto al llamado. Y en cuanto al contenido del llamado, vemos que también es iniciativa de Dios. El mensaje es de Dios, no es del profeta. Dice, y pondré mis palabras en su boca. Pondré mis, esto es muy importante, el pronombre, mis palabras en su boca. O sea, el profeta hace de boca de Dios, Dios es un espíritu, pero él utiliza un hombre para hablar, ¿no? Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto es una de las características del verdadero profeta. El verdadero profeta habla lo que Dios quiere que hable, aunque muchas veces es un tostón.
Es duro
para él, pero va a tener unas consecuencias desagradables. Va a hablar cosas que la gente no está deseando escuchar, ¿no? Y más, y sobre todo cuando hablaban a gobernantes, ¿no? Imagínate, ¿no?
Se jugaban el pellejo.
Decirle a un rey en aquella época, pues que no había un régimen democrático, se jugaban el pellejo, exactamente. Pues bueno, aquí vemos la primera promesa del ministerio profético, que este texto a veces se pone demasiado énfasis en que aquí se está hablando del Mesías, de Jesús, que es verdad, está hablando de un gran profeta, pero el texto inmediatamente de lo que habla es del ministerio profético futuro que habría, que los profetas lo que iban a hacer a través de los siglos es recordarle al pueblo de Israel la ley de Moisés,
ni más
la
ni
ley
menos.
Dada en el Horeb. No iban a traer revelaciones nuevas.
Por eso se considera, perdona, a Moisés como el preconizador de todos los profetas.
Claro, el primer profeta.
El gran profeta.
Nos dice la palabra que hablaba con Dios cara a cara como se habla con un amigo, ¿no? Imagínate, ¿no?
Es un modelo.
Entonces este es un texto, yo creo que es
fundamental.
Que es fundamental.
Es fundamental. Deuteronomio 18, del 15 al 22.
Recomiendo a la gente que lo lea porque es muy importante y también es muy hermoso ver, o sea, la unidad de la Biblia. Esto a veces la gente nos repara, y es ver cómo el Evangelio de Juan nos muestra claramente a Jesús como el segundo Moisés o como el nuevo Moisés, que esto los rabinos pues esperaban que el Mesías tendría algunas características parecidas a Moisés, porque dice que pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare, ¿no? Y Jesús en el Evangelio de Juan hace mucho énfasis una y otra vez, es maravilloso. Dice, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que el Padre me ha enviado, ¿no?
Así
y
es.
Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, sino que él me ha dicho lo que tengo que hablar.
Es maravilloso.
Es una maravilla, es Moisés.
Así es.
Es el gran Moisés, ¿no? Pero es el Hijo de Dios, además.
Amén. Pero fíjate cómo se humildad, cumple la palabra.
Pero además, fíjate qué humildad, si comparamos a Jesús con los falsos profetas, él no está diciendo, no, Dios me ha revelado. Tú nunca oyes decir a Jesús, el Padre me ha revelado, os vengo a traer...
En plan místico, ¿no?
Una forma así, era muy místico, pero una forma tan natural. Dice, no, si es lo que os estoy diciendo, Señor, yo no me lo he inventado, yo soy un delegado, estoy hablando exactamente lo que el Padre me ha dicho que tenía que hablar, ¿no?
Así es.
Como Moisés.
Manuel, también ahí en ese mismo pasaje se nos habla de los rasgos de aquellos, perdón, que no son profetas de Dios, que son falsos profetas.
Sí.
Aquellos que son arrogantes, incluso que hacían ostentación de que eran profetas, que eran ellos a los que había que escuchar, ¿verdad? Y cuando un profeta de Dios nunca hacía eso, nunca hacía alarde o ostentación de...
Todo lo contrario, temblando.
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 Y a veces pataleando. No, envía otro, ¿no, Señor?
Temblando, y como vemos aquí, casos como hemos dicho, ¿no? De Amós y otros tantos hombres anónimos que estaban ahí, que no... Por ejemplo, Elías sale ahí, en la Biblia, y ¿qué de Elías? ¿Qué hacía Elías? ¿Quién era Elías? Pues ahí estaba. Sin embargo, Dios sabía quién era, ¿no?
Y era un hombre de carne y hueso, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eso.
Exacto.
Es otro tema. A veces
depresivo.
Pensamos a veces que,
sí,
que los profetas, sí, como antes decíamos, eran como unos místicos de estos orientales que flotan ahí.
Estaban ahí levitando.
Levitando, ¿no? Y no es eso, no tiene nada que ver.
Eliseo también igual, exactamente
hombres,
igual. Se reyeron los niños y cómo actuó, ¿no?
Eran gente que tenían, como alguien ha dicho, los pies en la tierra y la cabeza en
exacto.
el cielo, pero los pies
exacto.
en la tierra. Sabían lo que pasaba
sí,
y no
sí.
estaban, como dices tú, ahí haciendo... recitando mantras ahí en una cabaña.
Pero es que a veces hay esa confusión, sí, ¿eh? La percepción...
O la imagen que dan algunas peliculitas.
Claro,
¿no?
La influencia de la filosofía oriental hoy en día, ya sí. ese New Age, Nueva Era, el budismo, el hinduismo, pues dan a entender que bueno, un profeta es un hombre así vestido de aquella manera y que hace unas cosas muy raras.
Pero mira que hay una cosa muy clara, ¿eh? Que hoy en día, por televisión, por la radio y por todo, te salen que si son videntes, que si saben esto y si saben lo otro. Hombre, si son videntes y saben todo, por ejemplo, cuando es el gordo de Navidad, ¿por qué no juegan a un número?
Nunca va a ser.
Y se vuelven millonarios. Sí. O porque la lotería o por cualquier...
O el 11S, por ejemplo, el 11S.
Claro, el 11S.
Ningún vidente en el mundo.
Nadie.
El 11S.
Si no se sabe qué va a pasar dentro de una hora. O sea,
ni ellos tampoco.
Así es, claro. Solo Dios lo sabe. Deuteronomio 18:20 nos habla de esos falsos profetas. Dice, el profeta que tuviere la presunción, es decir, presunción es el orgullo, ¿no? La vanidad, la vanagloria. La presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él.
No tengas temor.
Esa es la clave del falso
profeta. Sí, y en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesús dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Y más adelante dice en el Evangelio de Marcos 13:22, porque se levantarán, y pongamos atención a esto, falsos cristos y falsos profetas, y fíjate lo que dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Es decir, que los falsos profetas en el día de hoy pueden hacer milagros y prodigio.
Tienen poder, Jesús lo dijo.
Tienen poder.
No es un
claro.
puro fraude. En algunos casos hay un poder.
Relativo poder,
no.
sí.
Hay un poder engañoso.
Engañoso, totalmente pero engañoso. Pero lo que pasa es que lo que sabemos, todo lo que viene del enemigo, que viene de Satanás, es para propio provecho de él. Pero los que son auténticos, que son de verdad, es para la gloria de Dios.
Y
se juegan la vida si hace falta y dan su vida por ellos.
Los verdaderos profetas eran personas que el pueblo respetaba. Aunque a veces no le hacían caso, pero el pueblo tenía un respeto especial hacia su persona. Eran personas consagradas a Dios y en la presencia de Dios recibían su palabra. Eran hombres que caminaban, como te he dicho antes, hace un momento, con los pies en la tierra, pero con la mente
el cielo,
y el corazón en la presencia
cielo,
de Dios, ¿verdad?
Sí.
Luis, ¿hasta qué punto es importante que un profeta... Porque hubieron profetas que comenzaron bien, pero no acabaron bien. El caso de Balaam, por ejemplo, y algunos otros, que cita la palabra. ¿Cuán importante era la comunión con Dios para un profeta?
Hombre, yo creo que era esencial, ¿no? Era de Dios recibían ellos el impulso, ¿no? La fuerza para cumplir su ministerio. y recibían la sabiduría, las directrices, lo que tenían que decir, como hemos dicho, no era de sí mismos, no eran gente que habían estado estudiando en una facultad en Jerusalén. No, estoy estudiando para profetas.
Pero había escuela de profetas.
Pero habían
que marcaban
bandas,
unas
compañías de profetas, y se ve que se reunían. Uh-huh. Aunque si te fijas es curioso, pero de estas bandas de profetas, quizás que se crearon a lo mejor por influencia de los pueblos paganos, porque yo me pregunto, de estas bandas de profetas, uh-huh, la Biblia no nos ha dejado evidencias o no han dejado una posteridad, ¿no? Un uh-huh recuerdo demasiado duradero, ¿no? En cambio, de los profetas de Dios, que algunos eran llamados de en medio del pueblo, no pertenecían a estas bandas, ¿no? Uh-huh. Pues sí que el Señor nos ha dejado constancia, ¿no? Uh-huh. Pero que sí, es pues claro que habían
escuela de profetas donde se marcaban unas pautas
que posiblemente, que, sí, claro, y que habían hombres de experiencia, ¿no? Ancianos. Que todo esto que estamos hablando nosotros, a lo mejor ellos también lo hablaban, ¿no?
Igual que en la iglesia Pablo da instrucciones para que haya un orden.
Exactamente. Entonces yo creo que se adiestraba a los profetas, uh-huh, o a los hombres de Dios. Mira, pues esto es falso, esto es verdadero. Uh-huh. Cuidado, uh-huh, las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Porque ya vemos que en el pueblo de Israel, a partir del ciclo de Samuel, que podríamos llamar, la actividad del Espíritu Santo está, pero bueno, o sea, está actuando ahí en el pueblo, uh-huh, de Israel. Vale que no es como en la nueva dispensación del Evangelio, uh-huh, que era para toda carne, pero evidentemente, o sea, desde Samuel en adelante, el Espíritu Santo se manifestaba con los mismos, uh-huh, milagros y prodigios que vemos después en el Nuevo Testamento, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y también se manifestaba el enemigo, claro, uh-huh, y los espíritus engañosos. Entonces hacía falta gente de experiencia que ya conocieran estas cosas y a veces dijeran, no, mira, esto es así, o esto va por aquí, o esto va por allá, por supuesto.
Me gustaría señalar una cuestión fundamental, sí, en cuanto a este punto que he mencionado sobre el valor, la necesidad que tenían los profetas de caminar en comunión con Dios, citando, sí, por ejemplo, Jeremías 23, hay otros pasajes, uh-huh. Pero Jeremías 23, versículo 21 en adelante, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, ¿hasta qué punto, Manolo, que un profeta descuidara su comunión con Dios iba a suponer que hasta el pueblo sufriera las consecuencias de esa falta de consagración del hombre de Dios, porque Dios enviaba a sus profetas precisamente para hacer de portavoces suyos? ¿Cuán importante es la consagración de un profeta de Israel?
La consagración de un profeta de Israel es similar, por ejemplo, si lo tenemos en cuenta a los días de hoy, al cristiano en el día de hoy. Nosotros, los cristianos, somos responsables, igual que el profeta era responsable de llevar el mensaje de Dios directo al pueblo, nosotros somos también responsables de llevar el Evangelio, las buenas noticias, a este mundo. Todo cuanto pueda ocurrir, si hemos sido negligentes, si hemos actuado bien o cualquier cosa, todo ello va a depender de la comunión que tengamos nosotros con Dios. Es decir, si nosotros tenemos una comunión directa con Dios, no con una religión, tengamos esto, que nosotros estamos convertidos a una persona, no a una religión. Entendamos esto bien, porque muchas veces dice, ¿y tu religión? No, estamos convertidos a una persona, a la persona de Cristo Jesús, a la que seguimos. Bien, pues en nosotros está la responsabilidad, igual que el profeta, de llevar ese mensaje. Si el profeta no andaba bien con el Señor, que estaba descuidado, pues la profecía no la iba a dar. Exactamente igual nos ocurre a nosotros. Si nosotros no andamos bien con el Señor, vamos a descuidar las cosas de Dios, y en vez de tener ganas, deseos, por estar, anhelo por estar en la casa de Dios, por llevar el mensaje del Evangelio a las almas perdidas, pues no lo va a ver.
Fíjate qué importante es esto. Es fundamental, porque hasta el mismo Señor habla en Amós capítulo 3, versículo 7, la importancia del ministerio profético en Israel. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué pasaba cuando ese profeta no estaba en comunión con Dios? No tenía sintonía con Dios. no podía llevar al pueblo la palabra que Dios quería.
Se había roto el canal de comunicación, ¿no? Un eslabón del canal.
Y era entonces cuando el pueblo naufragaba. Nos llegamos a preguntar entonces, recordándome también aquella palabra de que está en Jeremías, donde habla de aquellos pastores que el Señor buscaba, y aquellos pastores pues habían traído palabras que Dios no había dado.
Los pastores inútiles.
Pastores inútiles, Jeremías. Que son también los profetas, que eran pastores del pueblo de Israel.
Sí.
¿Y cómo pueden hacer que se aparte, que se desvíe el pueblo de Dios de la voluntad de Dios, verdad?
Qué gran responsabilidad.
Qué gran responsabilidad. ¿Hasta qué punto tenemos que ser conscientes del valor que tenía el ministerio profético? Repito este versículo, Amós 3:7. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Mira, esto está en el Antiguo Testamento y fíjate si es importante que casi en los últimos versículos de la Biblia, en Apocalipsis, se vuelve a hablar del ministerio profético, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de Dios... Uh-huh. Como el Dios del
la última revelación.
Sí, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿no?
Uh-huh.
Está aquí, dice... no recuerdo el versículo.
Bueno, mientras lo va buscando, Luis...
Bueno, de hecho, aparte ya del libro de Apocalipsis, que la Biblia lo clasifica como un libro, es una profecía... Uh-huh. Dice el Señor... Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, Apocalipsis 22.6, o sea, estamos al final de la Biblia,
sí.
¿No? Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, que vemos también al final de la revelación, escrita, de la palabra de Dios, vemos otra vez una muestra, ¿verdad?, o un recordatorio del ministerio profético, ¿no?
Así es.
Y del contacto que Dios tiene con los verdaderos profetas.
Uh-huh. Desde Génesis hasta Apocalipsis.
Como casi siempre, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero entre líneas uno se da cuenta que detrás de la Biblia está la misma persona en cada libro, ¿eh? Hay un espíritu ahí, el espíritu de Dios,
espíritu
no
Santo.
Un espíritu, sino el espíritu,
el Espíritu,
¿no?
Santo,
que está ahí moviendo las cosas, inspirando, ¿verdad?
Muy bien.
No, perdona, un inciso sobre esto que había dicho antes de otros profetas que la Biblia cita entre líneas. La gente interesada, si quiere verlo, está en Segunda de Crónicas, es un texto entre otros, pero es muy interesante. Segunda de Crónicas 9:29 dice lo siguiente: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, y nos habla escritos, no son oráculos verbales, sino que habían libros que nosotros no han llegado hasta nosotros, pero de los cuales dispuso el cronista, o sea, el cronista cogió y copió cosas de esos libros, guiado por Dios, claro, que eran el libro del profeta Natán. ¿Quién no conoce al profeta Natán, no?
Era el de David.
El que le cantaba la caña a David, ¿no?, cuando hacía falta.
Y el que no se conoce tanto es el hijo de Ido, ese no se conoce tanto.
El vidente Ido, la profecía del vidente Ido, sí, no conocemos,
pero bueno,
de pasada, pero era un vidente inspirado, bueno, hasta el punto que el autor de los libros de las crónicas utilizó ese material para su
y
relato.
Todos ellos están referidos ahí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, donde se nos habla de los héroes de la fe.
De todos
muchos
estos,
otros.
Y otros que no sabemos ni el nombre.
Exacto,
¿no? Imagínate.
Exacto.
¿No? Anónimos.
Pues vamos a hacer una pausa para seguir enseguida retomando este tema, los profetas de Israel. Están ustedes sintonizando el programa Tarde de Tertulia. Con este tema, queremos recordarte la pregunta de esta semana, si quieres participar, en nuestro perfil en Facebook de Tarde de Tertulia. Esta es la pregunta que tenemos planteada. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? A. Se ha venido haciendo de él un mal uso y se ha desvirtuado. B. Es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico. C. No existe tal ministerio, ni tampoco tendría razón de ser en este tiempo. Y D, se ha descuidado y debería procurarse en mayor medida. Hacemos esa breve pausa, esperamos sus comentarios, que ya nos han ido llegando bastantes, y enseguida estamos de nuevo recuperando este tema. Tendremos luego una participación, telefónica del profesor Joaquín Yebra, en relación también con una cuestión muy interesante respecto a este tema.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Y estamos tratando el tema los profetas de Israel. Así pues, seguimos aquí con todos vosotros, con Luis Biern, Manuel Cornejo, y enseguida, en unos minutos, vamos a estar hablando con el profesor, pastor y profesor Joaquín Yebra, acerca de una cuestión también muy relevante en relación con el tema de los profetas en este tiempo, ¿eh? Una cuestión relacionada con la profecía en este tiempo, en el siglo XXI. Queremos desarrollar un poco el asunto que hemos mencionado antes, así, a cuentagotas, de los falsos profetas, algunas cuestiones interesantes. Luis creo que puede desarrollar el asunto de una manera más amplia, más detallada, de cómo en el Antiguo Testamento había también un juicio muy concreto, muy específico para aquellos que hablaban, decían en nombre de Dios, pero era falso que hablaban. Debían ser apedreados, sí, aquellos falsos profetas, ¿verdad? Hay unas, exacto, consecuencias. Sí. ¿Qué podemos decir de aquellos que decían ser videntes o profetas de Dios y resulta que eran falsos profetas? ¿Qué podemos decir de esto?
Bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, en primer lugar había una pauta que el Señor ya la leyó antes en Deuteronomio, que es que era que se cumpliese lo que ellos, la predicción que ellos decían, ¿no? Y las predicciones o de los profetas, había una parte, es posible que haya algunas profecías en la Biblia, algunas profecías de Isaías o de Ezequiel, que son para tiempos lejanos, ¿no? Que a lo mejor son para siglos venideros, cuando hablan del Mesías, evidentemente no era para su época, pero como el Señor obra con sentido común y con una lógica normal, evidentemente, para que el ministerio profético tuviera significado para los contemporáneos de los profetas, para la gente que estaban escuchando, las señales que ellos daban tenían que cumplirse en sus días, ¿no? Pues si no, claro, ¿de qué les sirve? A mí me está hablando un profeta. Yo, para saber si es verdadero o es falso, si él me da una señal, tendré que verla yo en mi vida, ¿no? O sea, dentro de un día, dos días o un mes. Uh-huh. Si no, me quedo en blanco, ¿no? Digo, ¿en este hombre qué hago? ¿Lo escucho o
una
no lo escucho?
Una señal tangible.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillito, ¿no? Pero clarísimo, ¿no? Está en el libro de Reyes, en Primera de Reyes 13, cuando, en los primeros días del cisma de Israel, cuando se divide el reino entre Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Uh-huh. Vemos que dice aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Bueno, contexto, esto es un paréntesis mío, Jeroboam había instituido un culto paralelo para que la gente no se fuera a Jerusalén, pero que era un culto falso, ¿no? Un culto con sacerdotes y que no venían de la dinastía ni de Aarón ni de Leví, ¿verdad? Entonces iba contra contra el orden de Dios, ¿no? Uh-huh. Era una falsa religión, una copia, como lo que hace Satanás, ¿no? Uh-huh. Una falsificación, y viene este profeta y profetiza en contra del altar, ¿no? Y dice, y aquel mismo día dio una señal, el profeta, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que había dado el varón de Dios aquel mismo día, ¿no? Entonces la gente vio, hombre, ya te da que pensar, ¿no? Dice, además al rey se le ha quedado la mano como un tronco de madera, ¿no? Cuando ha querido, no juguemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esa sería una señal.
Muy bien, es importantísimo.
Bíblico, ¿no?
Ellos tenían también, los profetas, ese discernimiento que venía de Dios, por supuesto, para conocer lo que había muchas veces en los corazones de las personas. No se quedaban en la superficie, ¿no? Sino que ellos sabían, cuando David pecó, fue revelado por el Señor el pecado que había en la vida de David, y Natán fue y lo descubrió, ¿no?
Lo descubrió
en su vida.
Otro inciso, porque me has dado pie, esta parte es sobre los falsos profetas, muy importante. Es que el falso profeta muchas veces viene interpretando lo que Dios ya ha dicho anteriormente de forma muy clara. para poner duda en el pueblo de Dios. Esto ya, como lo hemos dicho muchas veces, empieza en el libro de Génesis, es la táctica que utiliza el maestro de los falsos profetas, que es Satanás, ¿no? Que es, así que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, o realmente ha dicho Dios que no comáis. Hay posibles traducciones, sí, pero todas se centran, si os fijáis, en dos palabras. Dios ha dicho. Uh-huh. Satanás siempre se centra en lo que Dios ha dicho, para desvirtuar el mensaje, ¿no? O sea,
así es.
Realmente ha dicho esto Dios, y entonces él mete su mensaje falso. Y esto se va cumpliendo en todo el Antiguo Testamento, y en este mismo pasaje, en el periodo de los reyes, vemos como hay a este mismo profeta que había ido a profetizar contra el altar falso, el culto falso de Jeroboam. Dios le había dicho que no se detuviera, o sea, que no se detuviera por el camino, que no comiese ni bebiese, etcétera.
Y se detuvo.
Y se le aparece un otro profeta que posiblemente por iniciativa de Dios, para probar al primero, le dice el profeta, mintiéndole, el otro profeta. Dice, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, es fuerte, o sea, aquí el hombre no se queda corto, o sea, le ha hablado un ángel de parte de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, el primer profeta, dice, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y nos habla que más adelante un león lo devora, ¿no? Lo come, lo mata, vamos. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Primero que, o sea, Dios cuando habla la primera vez, que lo hace de forma muy clara, porque da un mandato claro, los mandatos de Dios son claros.
Y no son ambiguos.
No son ambiguos, hay que seguirlo. Uh-huh. Otro ejemplo es el del amigo Balaam, ¿no? El otro falso
profeta. El mercenario.
Que Dios le había dicho una cosa y el hombre ya empieza a ceder. Dice, bueno, iré con vosotros, pero Dios me ha dicho, ojo,
por agradar a los hombres,
etcétera. Y va cediendo, ¿no? Uh-huh. Pues este hombre, que era un verdadero profeta de Dios, pues cae en la trampa, ¿no? Y yo quería unir este texto, porque es muy importante para los actuales movimientos proféticos, con el texto de Pablo, vemos ahí la unidad de la Biblia, cuando Pablo, hablando a los Gálatas, del Evangelio y de otros evangelios, le dice, si yo mismo, dice, o un ángel del cielo os viene a vosotros con otro evangelio, dice, sea anatema. Fíjate, él mismo se pone como posiblemente qué distinto de los falsos profetas, que ellos nunca permiten ninguna duda sobre su palabra, te fulminan, ¿no? Como tú no puedes ni siquiera intentar criticar o pensar sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Dios nos ha dado la capacidad de discernir,
tener criterio,
¿no?
Naturalmente.
Pues aquí vemos un ejemplo, quizás Pablo, o sea, Pablo no necesitaba ir a las filosofías paganas ni a religiones falsas para la sabiduría que Dios le había dado, aparte por revelación, sino que todo su mensaje se basa en la Escritura, en la Biblia. Uh-huh. Y aquí vemos un ejemplo igual que el de Gálatas. Este
ángel,
profeta, dice que un ángel de Dios me ha hablado de parte de Dios y es un engaño. Le está diciendo que haga lo contrario que Dios le había dicho. Bien, le había dicho, no te detengas, no comas con nadie. El mandato era clarísimo, ¿no? Y él lo desobedeció. Y con unas consecuencias letales.
Y ojo, naturalmente. Y aquí llegamos ya.
Vemos como Pablo dice lo mismo. Si un ángel del cielo, o yo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor Pablo Fuentes se estaba pensando en este pasaje.
Bueno, el Espíritu Santo.
Bueno, él había bebido, él conocía las Escrituras.
Sí, el Espíritu Santo también habla, incluso hoy en día, muchas religiones han sido fundadas, según parece, por revelaciones de ángeles.
Revelaciones de ángeles, claro. Sí.
Y van en contra de la palabra de Dios. Incluso atacan la divinidad de Cristo. Hablamos de, entiéndase, el mormonismo, por ejemplo. Claro. Incluso el islamismo también tiene sus connotaciones.
Es característico. Es como decimos en catalán, es liar la troca, ¿no? O sea, es remaná. Es es enredar, liar en lo que ya está claro, ya ha sido dicho de una forma muy clara, y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer y bajar la cabeza, y no empezar, bueno, es que realmente Dios ha dicho esto, pero es que ahora ha venido este apóstol, este gran profeta, y nos ha dado una nueva comprensión de la palabra de Dios, ojo, porque de esto hoy día están llenas las librerías evangélicas.
Sí,
también.
De eso vamos a hablar de ahora.
De gente que te vienen con una nueva revelación de la palabra de Dios y tal, digo, nueva. Entonces Pablo no la tuvo esta revelación. Yo me conformo con lo que hizo él.
Por eso Juan, en la primera carta de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo se van a probar los profetas? Se tienen que probar a la luz de la palabra de Dios.
Exactamente.
Se ciñen a lo que ya está escrito.
A la palabra de Dios. Entonces, cuando está saliendo de la palabra de Dios, que se están saliendo, pues, un falso profeta.
Se tiene que encender una lucecita roja en nuestra mente, una lucecita roja, y decir, bueno, ojo.
Vamos a tener una intervención telefónica con el hermano, el pastor y maestro Joaquín Yebra, que va a estar compartiendo sobre una cuestión que creo que es importante porque sobre todo en círculos carismáticos pentecostales se habla de este asunto y creo que tenemos que afinar un poco la puntería y afinar el tiro en relación con unas palabras que a veces usamos de manera indiscriminada y quizá nos estamos equivocando en la aplicación de los términos logos y rema. Este es un asunto que en ocasiones pues se trata de manera superficial, incluso algunos lo podemos decir que trivializan con estas palabras y bueno, y creen dar una aplicación que no tienen a esos términos. Así que con Joaquín Yebra vamos a hablar específicamente para que nos trate esta cuestión, nos ayude a entender mejor la diferencia si existe entre esos vocablos, logos y rema, y si no está la diferencia, bueno, cuál es la base bíblica, el fundamento bíblico que tenemos para ello. Porque este es uno de los aspectos donde el movimiento de los modernos apóstoles y profetas hacen un énfasis mal fundamentado bíblicamente, entendemos, y está relacionado con los términos griegos ya citados anteriormente, logos y rema. Son dos sustantivos sinónimos que habitualmente se citan como términos muy diferentes, enfatizando que el logo se refiere únicamente a la palabra de Dios escrita, inspirada y canónica, mientras que el vocablo rema alude a palabras ocasionales, no canónicas, pero dadas por el Espíritu Santo mediante el don de profecía, incurriendo, diríamos, en la interpretación alegórica de las Escrituras. Profesor Joaquín Yebra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido hermano.
Gracias por atender nuestra llamada y querríamos precisamente usted, que es también una persona que conoce bien el tema de la exégesis, en el contexto bíblico, ¿qué serían los términos logos, rema? ¿Realmente son tan diferentes entre sí estos términos en el ámbito lingüístico y bíblico o su uso podría ser intercambiable?
Pues efectivamente, yo creo que el manejo, digamos, deficiente, ¿no?, del hebreo y del griego bíblicos nos puede fácilmente hacer inferir unos significados erróneos a ciertos vocablos y su uso. Y quizás estas dos palabras sean pues uno de los más claros ejemplos, porque efectivamente, como tú antes pues insinuabas en tu pregunta, muchos han caído en la trampa de creer que se trata de vocablos con significados diferentes en su aplicación y en su uso práctico. Una palabra rema es sencillamente algo que Dios nos da para una situación específica, pero que nunca es algo contrario o diferente a lo que dice la palabra escritura, a lo que dice la Sagrada Escritura. De modo que cuando estamos leyendo la Biblia y un texto, un versículo, una palabra nos llena de luz para una situación personal, eso es lo que entendemos por rema, pero naturalmente es partiendo de la palabra de la Escritura, no es, digamos, una revelación especial. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 4, leemos que Jesús dijo, escrito está, y ahí aparece la palabra logos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y ahí aparece rema, que sale de la boca de Dios. Claro, toda la palabra rema que sale de la boca de Dios es la que se pone por escrito, y es logos. pero no son palabras distintas, dos palabras diferentes. De los judíos de Berea se nos dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra, rema, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, logos, para ver si estas cosas eran así. Uh-huh. O, por ejemplo, en Mateo 22, 29, Jesús dijo a los fariseos, erráis ignorando las escrituras, y ahí aparece logos, y el poder de Dios, y aparece la palabra rema. Pero, naturalmente, van juntas y unidas, no son dos palabras distintas o dos fuentes diferentes. Uh-huh. De modo que los que creen que la palabra rema es una palabra diferente, distinta, como una revelación ajena a lo que nos dice las Sagradas Escrituras, muy fácilmente caen en errores, porque es como abrir una puerta para que todo valga, por decirlo así.
Uh-huh. Claro, es que de otra manera, si esa diferencia fuese cierta, entonces sería como afirmar que existirían dos clases de palabra de Dios.
Efectivamente. Uh-huh. Significaría dos fuentes distintas. Uh-huh, uh-huh. Rema, perdón, no sé. con estos días de contaminación, perdona, sí. Uh-huh. La palabra rema denota aquello que es expresado como palabra y que después se convierte en escritura, y cuando leemos la escritura bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la iluminación del Espíritu Santo, pues esa palabra, esa escritura se convierte de nuevo en palabra. Hay que tener en cuenta que la palabra puede ser hablada o puede ser escrita, pero en el caso de la palabra de Dios, precisamente lo que no hay es ninguna diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita. Y la palabra hablada, partiendo de la palabra escrita, no es una interpretación privada, una interpretación particular que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles hemos visto que se nos dice que los judíos de Berea recibieron la palabra, la palabra, y la palabra ahí no es rema, sino es logon, uh-huh. escudriñando cada día las escrituras. Las escrituras en ese caso no es logos tampoco, sino que es grafas, uh-huh. es decir, el mensaje que nosotros podríamos llamar escriturado. Uh-huh. De modo que con esa reflexión, el uso o el mal uso que hagamos de las escrituras es evidente. Uh-huh. La tendencia que aquí se advierte es que muchos hoy, cuando hablan de logos y rema, diferenciándolas, nunca han hecho realmente una verificación de lo que significan estas palabras. No han ido a diccionarios fiables del hebreo y del griego bíblicos para asegurarse de esto, y de esa forma evitar esos excesos que se provocan cuando algún uh-huh. predicador toma un pasaje de las escrituras y luego le da un enfoque diferente arguyendo que se trata de un rema.
Sí, sí.
De modo que
hay que tener cuidado con esto.
De Cristo uh-huh. y la palabra de los apóstoles concuerdan por cuanto proceden del mismo Espíritu y no hay diferencia. Cuando lo ponen por escrito, pues ahí queda plasmado. La escritura es el registro. Uh-huh. Es la, como dice la propia escritura, es la palabra profética más segura. Uh-huh. Y es por eso que, partiendo de la escritura, podemos hablar, predicar, enseñar, pero siempre la escritura va a ser la vara de medir, uh-huh. el canon, para que no se nos cuelen cosas que pueden responder uh-huh. pues a deseos propios, a inclinaciones, a
otras influencias,
a veces incluso a caprichos.
Hay un pasaje, ya que usted ha citado varios, en Mateo, en Hechos, ha citado usted, concretamente es Primera de Corintios 12, donde se habla del tema de los dones, y es curioso que ahí no aparece ni una vez la palabra rema. Lo digo esto porque cuando se abusa de este término, viene a ser en círculos, más bien que hablan del movimiento del restablecimiento apostólico y toda esta cuestión. Se usa logos sofía, es decir, palabra de sabiduría, logos noseos, palabra de ciencia.
Claro.
Entonces, esto también es quizás una observación interesante, ¿no? Ya que es un capítulo, 1 Corintios 12, que habla del tema de los dones.
Efectivamente, porque ahí el traducir palabra de sabiduría, de ciencia, etcétera, lo que se nos está diciendo es el mensaje de la sabiduría, el mensaje de la ciencia, es decir, del conocimiento que Dios pone en el orante o en el docente, en el predicador. Realmente tengamos en cuenta que la profecía del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, nunca es una revelación nueva, no es nunca nada nuevo, sino como ha sido entendido en los primeros siglos, en los primeros años de la Iglesia incipiente, es nueva luz sobre la Escritura, nueva luz. En realidad eso responde a esa frase de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice, si os dijo que, mas yo os digo que, escrito está. Es decir, es una nueva luz que Dios da para que la Escritura, que es estática, se convierta en mensaje dinámico. Porque la Escritura no cambia, afortunadamente, claro. Por eso se nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, no hay nunca ni cambio ni alteración. Y es verdad cuando tú dices, hermano, que está muy vinculado el abuso de la palabra rema a movimientos en los que el apostolado se convierte en una jerarquía. El apóstol nunca es un jerarca en el Nuevo Testamento. Tenemos el colegio de los doce que tienen un sentido profético y escatológico, porque apuntan hacia el final de los tiempos y el número de doce pues hace referencia a un nuevo Israel que el Señor constituye sin anular la realidad del Israel histórico, claro está. Luego en el Nuevo Testamento hay hombres y mujeres incluso, parejas misioneras, sobre todo en ese capítulo 16 de Romanos, que son claramente apóstoles en el sentido estricto de la palabra, porque apóstol del griego apóstolos significa enviado, alguien que es enviado con un mensaje, en este caso el mensaje del Evangelio. Pero son enviados por la Iglesia, son misioneros, llevan una misión, un mensaje, no son jerarcas de la Iglesia. Entonces la estructuración jerárquica del apostolado en algunos movimientos en nuestros días cuando menos es un poco una estructura un poco peligrosa, porque en realidad pues es como volver a momentos en que la Iglesia adoptó estructuras jerárquicas, el episcopado, los obispos, el episcopado se volvió también jerárquico, y curiosamente, para el que quiera estudiar la historia de la Iglesia, se dará cuenta que en la misma medida en que el episcopado se vuelve jerárquico, en esa misma medida, solamente que a la inversa, van reduciéndose las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, de Primera de Corintios 12. No creemos que desaparecen totalmente, creemos que la historia demuestra que en los grandes avivamientos de la Iglesia vuelven a aparecer con más intensidad, del mismo modo que creemos que ha habido siempre un remanente fiel. Pero desde luego se minimiza, se reduce muchísimo la manifestación del Espíritu Santo, porque la estructuración jerárquica de la Iglesia es como una especie de desplazamiento del Espíritu. El hombre quiere mandar, el hombre quiere regir en la Iglesia, y así veremos cómo en el curso de la historia la Iglesia llega a convertirse en un reino de este mundo, y por eso es que nos asustan un poco estos movimientos.
Claro, naturalmente vemos ahí esa que se va diluyendo la manifestación genuina del Espíritu Santo cuando esto sucede. Estoy totalmente de acuerdo, porque el hombre ocupa el lugar que Dios solamente merece. ¿Existe?
Pues creemos que el apostolado es bíblico. La Iglesia es sin duda apostólica. Entiéndase, la Iglesia está constituida como resultado del mensaje de los enviados, de los enviados con el mensaje del Evangelio.
Naturalmente.
Es lo que significa la palabra apóstol.
De hecho, la palabra obispo significa sobreveedor, no significa que esté por encima de nadie, sino que va adelante.
Y por eso es que en los primeros siglos de la Iglesia las palabras obispo, pastor, anciano son realmente sinónimas. Una hace referencia a la labor de supervisar, literalmente, como tú has dicho, sobrever, es ver por encima, con la actitud de cuidar. La palabra pastor, pues es la palabra que nos recuerda pues la labor de nuestro Señor Jesucristo, probablemente el término más dulce, más cariñoso, ¿verdad? Y la palabra anciano, que hace referencia pues a la persona estable, a la persona madura, que cuida de sus hermanos más jóvenes.
Una última cuestión, cerrando ya este capítulo de los términos logos, rema. ¿Existe esa corriente que afirma que si un creyente aprende a confesar palabras rema de forma positiva y en fe, puede crear prosperidad y salud para sí mismo? ¿Hasta qué punto podríamos, hermano Joaquín Yebra, decir que existe cierta influencia orientalista en esta apreciación que se tiene del vocablo rema?
Sí, sin duda, claro. Es una corriente que nos llega del extremo oriente, que tiene muchos vínculos con el budismo, con el taoísmo y con todas las filosofías orientales. No hay duda, claro, que confesar cosas buenas, cosas positivas, pues eso siempre es bueno. Pero claro, no es la confesión de las cosas positivas las que producen el beneficio en el hombre, sino que, como Jesús nos ha dicho, del corazón del hombre salen las cosas que contaminan. No es lo que entra en el corazón del hombre lo que contamina al hombre, sino del corazón del hombre sale lo que contamina. Jesús habló pues de los adulterios, las fornicaciones, las iras, los pleitos, las contiendas, las envidias. De modo que, en este mismo sentido, la confesión positiva sale del corazón del hombre. No es que la confesión positiva produzca cambios en el corazón, sino que el corazón cambiado es el que produce una confesión distinta. Eso es lo que pues a veces hemos dicho de el vaso con agua hasta la mitad, que para uno será un vaso medio lleno y para otro será un vaso medio vacío. Eso ha llegado a unos extremos tremendos, ¿no? Sobre todo en estructuras eclesiales de influencia orientalista, donde si yo vislumbro algo en mi mente, nos dicen, y yo lo veo y lo confieso y lo recibo espiritualmente, eso me va a venir.
La visualización y todas estas palabras que se usan.
Claro, pues no hay ningún fundamento en la Biblia para semejantes cosas, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos ha dicho que lo que creamos en nuestro corazón y lo que confesemos, eso va a ser una realidad en nuestra vida, claro, todo comienza siempre en el corazón, que es un antropomorfismo para referirse a la conciencia.
Así es.
Claro, si mi conciencia está saturada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo es una realidad en mi vida, no es simplemente creer que lo hay, como tristemente ocurre en muchos casos, pues no hay ninguna duda, claro, de que lo que el Señor pone en mi corazón pues va a ser una realidad. Y Él va a poner en mi corazón intenciones, propósitos, obras para realizar. El Señor ha puesto un camino delante de nosotros para que andemos por Él. Y por lo tanto, hay un principio de verdad, pero que después va tergiversándose y que llega a convertirse prácticamente en algunos casos, tristemente, es como una práctica mágica, en la que ya pues se ha desvirtuado completamente la enseñanza cristiana.
Pues don Joaquín Yebra, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Creo que ya, según me comentó, está de nuevo emitiendo o grabando su programa Ras del Suelo, ¿no es así?
Pues sí, la verdad, hemos estado como 3 años sin poder hacerlo. Tuve que parar porque tuve un percance
por motivos de salud.
Pero gracias a Dios, aunque mi vista está bastante reducida, pero no tanto para no poder continuar con el ministerio y la enseñanza. Y hemos reanudado la grabación de programas y entonces los tenéis a vuestra disposición, pues como te dije, en www.arrasdelsuelo.com. www.arrasdelsuelo.com. Cualquier persona lo puede pinchar, bajar, escuchar, o se puede bajar para que las emisoras que lo quieran hacer lo puedan emitir.
Muy bien.
No hay ningún coste.
Pues ahí estaremos, tanto aquí en Onda Paz como también en Voz de Vida Radio, estamos transmitiendo esos preciosos programas.
A mí me gustaba mucho, sí. Personalmente lo escuchaba.
Pues, Joaquín, un abrazo muy fuerte y que Dios le bendiga y se mejore.
Dios los bendiga.
Adiós, hasta pronto. Adiós. Interesante la intervención, ¿verdad?, del profesor. Creo que es importante también colocar los puntos sobre las íes en esta cuestión del tema del rema, que a veces se habla de cualquier manera y se cometen muchas inexactitudes que no son bíblicas. Bien, pues vamos a estar cerrando el tema de hoy. Luis, se nos acaba el tiempo y quisiéramos que tuvierais una última intervención o última participación en lo que queríais conveniente añadir o señalar. Manolo.
Sí, yo tenía aquí un versículo en Ezequiel, capítulo 22, a partir del versículo 23, donde dice así la palabra: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presas. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia injusta. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿No? Y esto nos muestra aquí en estos versículos, vemos bien claro lo que puede ocurrir al hombre, que puede empezar bien, porque recordemos aquí, es que estamos hablando del pueblo de Dios, pero si nos damos cuenta, los sacerdotes, como dice, violaron la palabra de Dios, también el santuario, ya no sabían distinguir en lo que era limpio y lo que era sucio. Y estas son las consecuencias de alejarse de Dios. Y luego más adelante los profetas, los falsos profetas, decían, así dice el Señor, pero el Señor no había hablado, ni mucho menos. Por eso es muy importante, como hemos visto en Primera de Juan, que examinemos los espíritus para ver si de verdad son de Dios o no son de Dios. Pero para ello tenemos que ir a la palabra.
Amén. Luis. Sí, es el turno, una última reflexión. Turno de conclusiones. Sí. Bueno, primero puntualizar que el Nuevo Testamento afirma claramente que la actividad profética falsa presupone que hay una actividad espiritual real.
Genuina,
pero genuina en el sentido que no es un fraude, pero que es falsa. O sea, que el origen no viene de Dios. Yo, porque en estos tiempos de racionalismo y de materialismo hay mucha gente que está ansiando ver manifestaciones de que hay algo más que lo material, ¿no? Y entonces ahí hay un campo abonado, incluso dentro de la Iglesia de Dios, para que los falsos profetas tengan éxito, ¿no? Cuando hacen un milagro o un prodigio que se cumple, ¿no? Pasa que la pauta está, como dice el Antiguo Testamento, que incluso cuando un falso profeta hace un prodigio, Dios ya advertía de que si os dice de que no cumpláis la palabra de Moisés, ¿no? La ley de Moisés que yo os di una vez para todas, desconfiad de este profeta, yo no lo envié, a pesar de que la señal que le haya dado se cumple. O sea, hay dos criterios aquí. Primero, que se cumpla lo que dice el profeta, pero después que la doctrina sea conforme a lo que ya está escrito. Me ha gustado cuando Joaquín Yebra ha puesto el énfasis en esta frase que Jesús utilizaba en muchas ocasiones, que era escrito está. Esa es la piedra, y eso no lo puede cambiar nadie. Lo que está escrito, escrito está. Ni ningún superapóstol puede decir, no, es que Miqueas 3:1 dice tal cosa. No, oye, que está aquí escrito. Tú dice esto, no dice lo que dices tú, ¿no? Y entonces, simplemente terminar con un texto del Nuevo Testamento en los que uno de los apóstoles del Señor advierte ya de que dentro de la iglesia, o sea, no fuera, sino en la iglesia, iba a haber este movimiento de falsos profetas, ¿no? A través de la historia, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, en la dispensación de la ley o en el Antiguo Testamento, en los días de Israel, por decirlo así, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es fuerte, o sea, no está hablando de cualquier cosa. Y además pongo el énfasis o subrayo la palabra encubiertamente. No dice descaradamente, sino encubiertamente. Evidentemente un falso profeta, un falso maestro que viene a destruir una congregación evangélica no viene diciendo sus intenciones, viene encubiertamente, ¿no? Uh-huh. Viene, como ha leído antes también Manolo en un pasaje del Antiguo Testamento, siempre vienen con el así ha dicho Jehová, ¿no? Bueno, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, en su osadía, algunos incluso no solo tocan doctrinas marginales, sino que hay y habrán movimientos que tocarán en la cuestión del señorío de Jesucristo y del papel redentor de Jesús, ¿no? Y de la divinidad de Jesús. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Traen, claro, esta actividad de falsa profecía trae descrédito al verdadero camino, a la iglesia, porque los de fuera dicen, ¿veis cuántas sectas, cuántos grupos, cuántos maestros, ¿no? El camino de la verdad será blasfemado. Y aquí también viene otra palabra clave que entronca mucho con el falso movimiento profético y a veces apostólico. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra palabra clave, la cuestión de, como digo yo, del monedero, ¿verdad? Del dinerito, una cuestión muy espiritual. Suena, es un monedero con monedas. No, pero lo dice la palabra, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, el móvil muchas veces de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los super apóstoles o de los super ungidos, su móvil no es una preocupación doctrinal, ¿no? Lo que les quita el sueño no es la situación de la iglesia o de las congregaciones o tu vida o qué es lo que te ocurre. Su preocupación realmente es lo que acaba de sonar por el altavoz, ¿no? Por tu aparato de radio, es el dinero. La palabra avaricia tiene que ver con dinero. Y dice que harán mercadería de vosotros. O sea, el pueblo de Dios visualizado o convertido en objetivo de negocio. Es una mercadería que se intercambia y los falsos profetas, los falsos maestros, ellos cuando están hablando en una congregación no están viendo personas, están viendo cuentas corrientes. Muchas veces están viendo una fuente de ingresos, ¿verdad? Ya sé que es duro lo que estoy diciendo, pero bueno, hay gente, ya somos mayorcitos, ¿verdad? Y hay gente que incluso en su propia experiencia personal habrá vivido esto, ¿verdad? Entonces hay que decirlo, ojo hermanos, y tomemos como ejemplo, y termino, tomemos como ejemplo, como dice la palabra de Dios, a los varones de Dios que nos precedieron, especialmente los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento, los profetas que eran ejemplos de paciencia, de aflicción, y de compromiso, de un compromiso irreductible, insobornable. Hablaban la verdad delante de los reyes, delante del pueblo, una verdad que a veces no era popular, que les iba en ello la comodidad, la vida. No viajaban en clase, en primera clase, no iban a hoteles de 5 estrellas normalmente. todo lo contrario a lo que ocurre por sistema muchas veces con los falsos profetas, y hablaban no lo que a ellos se les ocurría, sino lo que Dios les decía. Y normalmente lo que decían no era ni más ni menos que un recordatorio de lo que ya estaba escrito. Uh-huh. No venían con nuevas revelaciones ni con nuevas doctrinas, sino que le recordaban al pueblo pues la ley de Moisés. De hecho, nuestro Antiguo Testamento se cierra con uno de los últimos profetas, posiblemente el último, dice: acordaos de la ley de Moisés, y de sus ordenanzas que os di en Horeb, etcétera, etcétera, ¿no? El profeta, Malaquías, ¿no? Uh-huh. Acordaos, es el... Siempre hace
tener presente.
Nos lleva hacia lo que está escrito. Ajá. hacia lo que de una vez y por todas ha sido dado, ¿no?
Naturalmente, el hablar de falsos profetas presupone que hay verdaderos profetas.
Y tanto.
En la Biblia habla de ello. Lo que ocurre es que, a verlos, haylos, pero son escasos. E indiscutibles. Cuando hay un verdadero profeta, es indiscutible que es un hombre de Dios, y allí no había una plaga de profetas como hoy en día sucede, ¿no? De que parece que hay una proliferación excesiva de este tipo de actividad. El programa de hoy no estaba centrado, como han podido observar, ni en el ministerio ni en el don de profecía. No tiene nada que ver en absoluto. Hemos hablado de los profetas de Israel. Hemos contextualizado algunas cuestiones que entendíamos que eran importantes tratar aquí en el programa, pero básicamente hemos hablado de los profetas de Israel. Por eso me gusta también, quisiera enfatizar esto, que no hemos hablado ni de los dones ni de los ministerios proféticos, porque ese es otro punto. Lo que sí tenemos es la pregunta relacionada con esta cuestión, que creemos también que es actual y es necesario. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? La mayoría de nuestros oyentes que han participado han opinado la respuesta B. Es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico. Otros han opinado que se ha venido haciendo de él un mal uso y se ha desvirtuado. En menor medida, los porcentajes aún no nos ha dado tiempo a calcularlo, no tenemos aquí un programa que calcule los porcentajes, pero sí deciros que ha habido bastante participación, varias decenas de oyentes que han participado, y también pues algunos han dado pues otras opiniones al respecto. Lo que ocurre es que el tiempo ya nos arrastra, ¿verdad?, nos atropella. Vamos a, por tanto, a dejar estas cuestiones. Ahí tenéis todo en la página de Facebook, en su perfil en Facebook de Tarde de Tertulia. Podrás consultar todas las participaciones y los comentarios que han dejado los amigos y oyentes del programa. Así que con este resumen que han dado nuestros invitados Lluís Biern y también Manuel Cornejo, cerramos este capítulo y vamos a ir en la última parte del programa a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad más inmediata de nuestros días.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envía un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad.
Pues sí, son muchos los oyentes que ya han participado en la pregunta de esta semana. ¿Qué opinas acerca del llamado ministerio profético de nuestros días? Como hemos dicho, la mayoría de los oyentes han respondido a la pregunta con la B. ¿Es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico? Otros han respondido, se ha venido haciendo de él un mal uso y se ha desvirtuado. Y también, en la misma medida, se ha descuidado y debería procurarse en mayor medida. Algunos otros han opinado, no existe tal ministerio, ni tampoco, decía yo, hay opiniones variopintas. La mayoritaria es la que hemos mencionado, es necesario y útil siempre dentro del contexto bíblico. Y luego otros que, por ejemplo, citan, es un camelo, otra cosa es la denuncia profética. Alguna expresión un poco simpática. Bueno, hay que dar esos comentarios de nuestros amigos oyentes y compañeros de Tarde de Tertulia. Recuerda que puedes unirte a nuestro perfil cuando lo desees y también te aceptaremos como amigo para que puedas seguirnos habitualmente y ver la actualidad al día en cuanto al programa Tarde de Tertulia. Pues en clave nacional, la crónica de la actualidad nos lleva a hablar de esos estudiantes que están manifestándose estos días en 25 ciudades contra los recortes en educación. Las páginas de la prensa pues hacen eco de esta situación, fundamentalmente aquí en Barcelona, por los incidentes que, como desgraciadamente acostumbra a suceder, algunas bandas de desalmados, que decimos, y personas que nada tienen que ver con la manifestación pacífica, aprovechan estas oportunidades, entiéndase, movimientos antisistema y movimientos muy bien organizados, porque ciertamente estos encapuchados, Manolo, no actúan al azar, sino que ya saben cómo actuar, ¿verdad?
Claro, llevan todo bien definido para los propósitos que ellos tienen. Si es antisistema, pues van a reventar, van a hacer daño, porque es lo que se está viendo, ¿no? ¿Qué se logra, por ejemplo, con romper cristales, con romper de estos de teléfono?
Quemar coches.
Fastidiar a la moto.
Fastidiar a los que ellos dicen defender, fastidiar a los proletarios, claro. A proletariados.
Claro, ¿sabes? Porque entendemos de que hay derecho, la situación es grave, es una situación muy seria, los recortes en educación pues son importantes y naturalmente es una situación difícil. La ciudadanía pues está cansada y esto va creciendo. La situación es difícil, ciertamente. Pero no es la forma ni es la manera de usar la violencia ni usar métodos que vayan en contra de otras personas, ¿verdad?
Sí, no, es que lo que se ve siempre es que tratan de enfrentarse a la policía y hay que tener algo bien claro. El que se enfrente con la policía va a perder. Esto está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿quién son las personas que se ponen ahí? Pues son personas, eso, son cuatro jóvenes. Igual que pasa en Palestina, ¿no? Que tiran piedra a los tanques, pues esto es igual, van tirando aquí piedra, van tirando cosas exactamente igual.
Bueno, pues la situación está así, la causa es esta, fundamentalmente manifestarse en contra de esos recortes, aunque veníamos hablando también camino aquí al estudio con Manuel, el hecho de que ciertamente las partidas que hasta ahora se han recortado Tienen poco que ver con el tema de sanidad y educación, que se están dejando para el final. Ahora se empezará a ver algo. Suponemos que cuando se publiquen los presupuestos del Estado en marzo, este mes, que acabamos de entrar, pues sabremos con más detalle dónde van a ir esos recortes, porque si estamos en el 8%, más del 8% de déficit público, es decir, se gasta más de lo que se ingresa, en un porcentaje del 8%, eso significa que va a haber que tocar sanidad y va a haber que tocar educación, porque son las principales partidas que se lleva el gasto público, no va a haber más remedio. Y eso va a suponer, Luis, posiblemente más altercados, más desórdenes.
Sí, lo que pasa es que es importante recordar, porque se ve que la gente tiene poca memoria, ¿no? Que es que estas medidas que están tomando ahora, por ejemplo, bueno, el señor Mas y otros, no las están tomando porque disfruten con ello. No creo que haya ningún gobernante que le guste ser tan impopular, sino que la gente no se acuerda, porque es un país muy manipulable, o por lo menos no se hace suficiente énfasis en los medios de comunicación, de que esto es debido también al pastel que les han pasado, ¿no? O sea, les han pasado una situación y ahora mismo, pues bueno, veo que el señor Montilla, el señor Carot y mucha gente de esta, no sé, me pregunto dónde están, ¿no? O sea, bueno, sí, lo sé dónde están, ¿no? Están disfrutando de su poltrona, ¿no? A ellos no les afectan los recortes, algunos cobran dos y tres sueldos, ¿no? De cargos públicos, después también de consejeros de aquí, consejeros de allá, ¿no? Es un poco indignante, ¿no? O sea, que la situación esta no ha aparecido en un mes, este déficit, por ejemplo, que tiene la Generalitat de Cataluña y otras autonomías. Esto se ha creado durante años, ¿verdad? Uh-huh. Años de un gasto descontrolado, ¿verdad? Gastos suntuarios, representaciones en el extranjero.
Sí, pero aquí no caben ni colores ni ideologías. Se ha hecho a nivel global, es decir, ni de un partido ni de otro.
Todo el mundo ha participado en el festival.
Exacto.
Sí, es una cuestión, como hemos dicho en este programa, bueno, me lo has quitado de la boca, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de ética, ¿no?
Exacto.
La ética nacional, y bueno, es un país, ya sabemos en qué país vivimos, con qué tradiciones, ¿verdad? Sí. Como tú bien has dicho, no se trata ni de izquierdas ni de derechas, porque, bueno, si se tirase de la alfombra, por ejemplo, del periodo en el que Puyol estuvo de presidente de la Generalitat, ¿no? ¿Durante cuánto fue? Estuvieron con Convergència y Unió, 20 años casi. ¿Te imaginas, no? O sea, bueno, y lo del Palau, ¿por qué pasó lo del Palau, no? Durante una cosa que estaba pasando durante décadas, ¿no? Claro, entonces, claro, nadie puede hablar claro, porque pasa como en, bueno, como una expresión un poco fuerte, pero como lo que pasa en el reparto de poderes cuando había la mafia en Chicago, ¿no? Que bueno, este no decía esto, porque si decía esto, el otro decía lo otro, ¿no? Y todos estaban pringados. Es verdad. Bueno, lo que dijo el señor Maragall una vez en el Parlamento, ¿no? Que le dijo señalando a... Ustedes tenían un problema que es el 3%, ¿no?
Sí.
A ver, ¿era una figura retórica o sabía de lo que estaba hablando? Yo creo que un poquito sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Porque se quedaron todos un poco así. Pues bueno, está lo del 3% y lo del 5%. Y el caso es que, en último término, los que pagan el pato son los de siempre, ¿no? O sea, la gente que crea en la riqueza, los verdaderos creadores de riqueza, que es la clase trabajadora, porque es así. Uh-huh. Y bueno, y de ahí nos van a estar sangrando y chupando.
Pero no hay que llegar a estos límites que estamos mencionando, no, de manifestarse con violencia.
No, ni mucho menos. O sea, no, bueno, como he dicho antes, esta violencia lo que perjudica precisamente es a los que los antisistema dicen defender. Que aparte yo no me siento representado, yo no necesito que ningún antisistema me defienda, ¿verdad? Y menos destrozando cabinas telefónicas, que lo que va a causar es que al día siguiente, si yo te necesito llamar por teléfono, no lo voy a poder hacer, ¿no? O si me quiero sentar, o mi abuelo, o un anciano quiere sentarse en un banco, no lo va a poder hacer porque el banco está destrozado, no está en su sitio, ¿no? O sea, estos memos, o sea, ellos no se preguntan, bueno, yo creo que no piensan demasiado, pero no se preguntan a quién perjudica sus acciones. Desde luego, a los políticos no. Y eso ellos deberían saberlo. Los políticos van en coches oficiales, no se sientan en los bancos del parque.
O en helicópteros, si es necesario.
O en helicópteros, si hace falta. No utilizan las cabinas telefónicas. La mayoría no saben lo que es el metro. O sea, yo por lo menos no veo nunca ningún político en metro, ¿no? O sea, no saben lo que pasa en el subterráneo. Saben, ellos leen informes que les mandan, muy bonitos, informes sesgados, interesados muchas veces, donde todo es más o menos idílico. Y no, quería terminar
con un apunte, Luis.
Económico del muy muy interesante, la gente que pueda que lo busque en la red, en internet, es del Wall Street Journal, que es un periódico de los más prestigiosos en economía y no es precisamente antisistema ni antiderechas, todo lo contrario, muy conservador, y se hace eco de un estudio de unos economistas españoles donde, y dan cifras, donde, bueno, alertan de que ahora mismo el contribuyente español está sufriendo una de las mayores presiones fiscales de Europa.
No cabe duda.
Pero, o sea, mayor que la que sufren, por ejemplo, bueno, países
Francia,
como Bélgica, Francia, etcétera. Pero además, con el agravante de que, al contrario de que estos países, que el nivel salarial lo tienen bastante más elevado,
por supuesto,
se juntan dos escenarios, ¿no? Uno es el de, o sea, impuestos muy elevados, como hemos dicho, con un descenso de los ingresos de la clase trabajadora
y un aumento
del paro.
Más asfixiados cada vez.
O sea, entonces esto produce un escenario realmente pues preocupante y que yo no creo que vaya a actuar.
Hay unas palabras
la economía
sensatas que decía el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy: pido a los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles, y esa es una realidad, las cosas no son fáciles. Hay que ver, Manuel, hasta qué punto la paciencia de las personas, de la gente, va a aguantar.
Perdón. Hombre,
va a comprender.
Yo no diría la paciencia, yo diría el estómago. Porque cuando tienes necesidades y te echan, por ejemplo, te echan de donde estás viviendo y luego te das cuenta, por ejemplo, si vas por la costa, si vas por Salou o vas por Valencia o por cualquier otro sitio y ves que hay infinidad de apartamentos que están para vender, para alquilar, se vende, están vacíos. Y sin embargo hay gente que está viviendo en la calle. Ahí vemos los escrúpulos que pueden tener las personas estas que le quitan los pisos y lo echan fuera.
Y lo que es terrible es lo que también hablábamos, Manolo, en relación con ese préstamo de medio billón con también. B.
Más dinero
de euros que se le ha inyectado a los bancos, que cualquier banco podría decir, yo necesito tanto, y le dan tanto, hasta...
Sí.
Y han cubierto
pero si 500... ese dinero después fuera para nosotros, yo diría, no. Pero es que no, sigues quedándose es estancado ahí.
Sigue especulando, ellos. Es decir, reinvirtiéndolo en deuda pública.
Claro.
Comprando para obtener más beneficios, es decir, invirtiendo ese dinero no en que llegue a las empresas o llegue a las familias, que ese es el objetivo, sino en guardárselo en la saca.
Sí.
Es terrible eso,
Pues ahí nos damos cuenta de eso, que le dan un interés del 1% y luego ellos van a revender al
5%.
Al 5%. Es decir, sin hacer nada, absolutamente de nada, pues ahí se ganan unos cuantos millones sin hacer nada. Y sin embargo hay miles y millones de personas que están pasando hambre, están pasando...
Y empresas, bueno, autónomos
que están, y pequeñas empresas que van a pedir 30.000 euros se les ríen en la cara, simbólicamente hablando, pues dicen, sí, yo te lo dejo, pero literal, pero si me traes 20.000 euros y los pones a plazo fijo... Esto es lo que dicen hoy día los bancos. Dicen, no, hombre, si yo te lo voy a prestar, y dos avalistas, y esto y lo otro.
Así está.
Así la economía se va a levantar, pero como decían en Andalucía, por las que gilan, ¿no?
Estamos ya concluyendo el programa de hoy. La crónica de la actualidad pues se nos va a quedar en este punto prácticamente. Hay otra noticia interesante que trata sobre los primeros cierres de webs que van a estar llegando aquí a España, unas 40 páginas que serán denunciadas en los próximos días. En aplicación de esa nueva el reglamento que desarrolla la ley Sindebert. Esto es lo que hay. Quizá ese es el principio del final de la piratería informática, ¿no, Luis? Cosa de la cual creo que tú te alegras mucho.
Yo me alegro, sí, tanto que siempre.
Bueno, realmente hay un tema ahí interesante para desarrollar. No da tiempo hoy. Otros días hemos hablado. Hoy lo vamos a dejar ahí. Me encantaría hablar también del tema de el megacasino que se quiere construir aquí España. Ese es un tema también que hablaremos, yo creo, porque está todavía pendiente de que se estudie la situación.
Es lo que necesita, sobre todo Cataluña. Tú, como no hay bastantes redes mafiosas, etcétera, etcétera, pues esto va a contribuir mucho.
Imagínense, leía un artículo en el diario La Vanguardia del vicedirector, Alfredo Avián, que habla de que se exige a sus clientes, que sus clientes, en el promotor del casino, exige que sus clientes disfruten de un paraíso no solo fiscal, sino además que se pueda fumar y jugar a la ruleta con billete de 500 euros.
Leí el artículo este del subdirector de La Vanguardia, ¿no?
Sí,
no, y además que le honra porque está escrito con una ironía muy fina y viene a decir que, como ejemplo, como botón de muestra, podríamos tener lo que ha pasado en Lloret de Mar, que en su día hablaban cuando se abrieron los casinos que eso iba a significar
la época
un incremento del turismo de categoría, de élite y tal, y el autor del artículo de La Vanguardia dice, sí, la gente que mire el turismo de élite que ha ido a Lloret de Mar desde que se crearon los casinos.
Lo que me encanta es cómo acaba. Oremos por los ludópatas.
Oremos por los ludópatas.
Pero habla de que todo sea por combatir el déficit, ¿no? Y se habla de burdeles, se habla de...
Bueno, tú has visto, el autor de Gomorra, el experto, uno de los máximos expertos en el movimiento mafioso, el escritor ¿cómo se llama? El Roberto Saviani, ahora no me acuerdo el nombre, el autor de Gomorra.
Un italiano.
Que va con protección y tal.
Este
ha dicho que si abren esto en Cataluña se convertirá en el primer centro de actividad mafiosa de Europa.
No cabe duda.
O sea, y lo dice un experto, ¿no? Yo lo que invito también, hago un llamado a que si esto se va a hacer,
hay que movilizarse.
Que la Unión Europea, amigos de recortar y de vigilar y esto, que vigilen con lupa cómo se hace todo el proceso, las cuentas corrientes de ciertos personajes. No sé, creo que me explico, ¿no? O sea, cómo si se cumplen las leyes laborales, si se cumplen las leyes medioambientales, etcétera, etcétera. O sea, que no se salten ni una norma.
Yo lo que haría...
A ver cómo se va a hacer.
No sería pensar en eso, sino pensar, por mucho déficit que haya, eso es el tema, porque si se busca los ingresos a cualquier...
A cualquier precio,
a costa de lo que sea, madre mía, eso es una política muy peligrosa. Yo lo que diría, como hicimos en Sabadell, se quiso poner también un centro neurálgico de casinos y de bingos y demás, y allí nos opusimos, no solamente las entidades evangélicas, sino un montón de colectivos en contra de este, y al final no se abrió ese casino, o sea, se cerró. Por presión social. De igual manera, aquí en Barcelona o en Madrid, si toca, si nos escuchan en Madrid, pues habría que movilizarse. No quedarse con los brazos cruzados, porque sería nocivo para la salud de la ciudad, seguro. Pues gracias, Manuel. Gracias, Luis y Alejandro. Estaremos con vosotros en el próximo programa, aquí de nuevo, en Tarde de Tertulia. Hasta entonces.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.